Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
Uno de los aspectos más difíciles de entender cuando se trata de lenguaje profético es aquel que manifiesta algún juicio temporal. Cuando hablamos del juicio temporal, estamos considerando un juicio que viene durante el tiempo. No es el juicio final que viene al final del tiempo. Es el juicio que Dios manda a alguna nación o ciudad. Cuando una nación no responde a los métodos pacíficos de Dios, Dios tiene que hacer uso de la destrucción. Sin embargo, debemos entender que no es una destrucción que Dios manda sencillamente para destruir, sino que es otro llamamiento que Dios está haciendo a un pueblo rebelde y duro de corazón. Uno de los poderes destructivos que Dios emplea para juzgar a una nación y para tratar de hacer que vea su necesidad de volver a Dios, es la naturaleza misma. Calamidades naturales sirven el propósito de Dios como advertencias divinas. Son acontecimientos que demuestran en forma indiscutible el poder superior de Dios y el peligro de luchar contra Él. El problema para el estudiante de la Biblia surge por la naturaleza simbólica del lenguaje que se usa generalmente para hablar de estos juicios. Por lo general, la descripción del juicio no es literal. Hay que entender el sentido general de la profecía y no insistir en el literal cumplimiento de los detalles. También hay que tener en mente siempre que tales destrucciones no tienen que ver directamente con el fin del mundo ni el juicio final. El juicio final no será realmente una advertencia, sino el decreto inmutable del castigo eterno o la bendición eterna del individuo. Así que para el juicio final el simbolismo de la trompeta no cabe, ni cabe la interpretación del juicio final para el símbolo de la trompeta. Además, en la interpretación de juicios temporales hay que tomar en cuenta el contexto histórico del libro entero para saber sobre qué pueblo o nación cae la destrucción. Por ejemplo, en el Apocalipsis, como ya estudiamos ampliamente, la nación rebelde y desobediente que se considera es el Imperio Romano. Así que los juicios temporales que se simbolizan en el libro naturalmente caen sobre el Imperio Romano. En otro libro, con otro contexto semejante, el lenguaje se usa para referir a la destrucción que cayó sobre diferente nación en diferente tiempo. Por ejemplo, el contexto de Mateo capítulos 23 y 24 demuestran claramente que los juicios de que habla el Señor en aquella ocasión iban a caer sobre Jerusalén y los judíos dentro de la vida de aquella generación. Así que hay que analizar cada profecía. El buen estudiante de la Biblia no hallará el cumplimiento de una profecía claramente dirigida al pueblo judío del primer siglo en acontecimientos modernos. La tarea del estudiante de la Biblia es entender el cumplimiento original de la profecía. Por supuesto, podemos y debemos aplicar los principios de la enseñanza a nuestra situación actual. En la lección anterior estudiamos que la primera trompeta habla de desastres en la tierra, específicamente en las cosechas y la hierba verde en general. Cuando hoy en día suceden calamidades de esta naturaleza, podemos decir no que se está cumpliendo la profecía de la primera trompeta en Apocalipsis 8:7, sino que todo el mundo debe ver el eterno poder y deidad de Dios en estas calamidades naturales y que todos debemos volver a Dios. Es decir, que lo que nosotros aprendemos de estas profecías no es lo que va a suceder en nuestro tiempo, sino que aprendemos cómo interpretar los acontecimientos de cualquier tiempo. Una sequía no es sencillamente una sequía, sino que es una manifestación de la necesidad que tenemos del Creador para nuestras vidas cotidianas. Es una trompeta, una calamidad natural que sirve de advertencia divina para todos. No es señal del fin del mundo, pero sí es señal del gran poder de Dios y de la fragilidad de la vida humana y la impotencia del hombre de proveer para todas sus necesidades sin la ayuda de Dios. Con todo esto en mente, volvemos a leer lo que la Biblia dice acerca de las primeras cuatro trompetas que tratan de calamidades naturales. Advertencias divinas, en este caso específicamente, para el Imperio Romano. La Biblia dice en Apocalipsis 8, versículos 6 al 13. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Como ya estudiamos, la primera trompeta es la advertencia que vendría por desastres en la tierra, especialmente en las plantas o cosechas, así como la plaga de granizo que Dios mandó a los egipcios en el tiempo de Moisés. La segunda trompeta trata de desastres en el mar. En este caso, el comercio, especialmente el transporte marino y el comercio pesquero, es dañado. No murió literalmente la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, sino que esto simboliza un daño terrible en cuanto a la pesca. No fue destruida la tercera parte de las naves literalmente, sino que esto simboliza el atraso que fue causado en el transporte marino. Otra vez encontramos un desastre parecido en las plagas que Dios mandó a Egipto en el tiempo de Moisés. En Éxodo 7, versículos 17 al 25, la Biblia describe la plaga de sangre que convirtió el agua del río, el Nilo, en sangre. Es importante entender que además de ser considerado como un dios y el origen de la vida, el Nilo era la fuente literal de la vida y el comercio de Egipto. Las calamidades en el mar que son anunciadas en la segunda trompeta también caen sobre la fuente principal de comercio para el Imperio Romano. Del mar dependía en gran manera el mundo romano. Mediante estas calamidades, Dios estaba quebrando el espíritu independiente y orgulloso de los romanos que sus grandes riquezas había producido en ellos. Hay un símbolo en esta visión que merece especial atención. El texto dice en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 8 que como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Desde un principio la palabra como nos señala que no es un acontecimiento literal, sino que algo parecido a esto iba a suceder. Como siempre, la Biblia es su mejor intérprete, así que buscamos en ella para el significado del símbolo. En Jeremías capítulo 51, el profeta habla del juicio de Dios contra Babilonia. En el versículo 25 de Jeremías 51, Babilonia es simbolizada como un monte, y su destrucción es de ser reducido a monte quemado. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderá mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Jeremías 51, 25. Así que el símbolo de la montaña ardiendo en fuego que fue precipitada al mar no es más que otra manera de hablar de la destrucción del reino romano, la Babilonia, del tiempo del apóstol Juan. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Apocalipsis 8, 10 al 11. La tercera trompeta anuncia desastres en las aguas dulces. El agua potable es dañada, y muchos mueren al tomarla. Ajenjo es símbolo del castigo de Dios que resulta en gran tristeza o amargura por haber desobedecido su palabra. El profeta Jeremías hace uso de este símbolo 4 veces para describir la destrucción de Judá y la lamentación que resultó cuando el pueblo fue desobediente a Jehová. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo. Y les daré a beber aguas de hiel. Jeremías 9, 13 y 15. Esta sustancia amarga simboliza la amargura del juicio de Dios contra los desobedientes. Tal fue el caso para Judá cuando desobedeció persistentemente a Jehová, y tal sería el caso para los romanos por su dureza de corazón. Pero los romanos no escucharon las advertencias que Dios les mandó por medio de las calamidades naturales que afectaron tierra, mar y ríos, los desastres que vinieron sobre sus cosechas, su comercio y el elemento más básico de la vida, el agua misma, no ablandaron los corazones de estos hombres. Y usted, mi amigo, ¿cómo responde usted a los muchos esfuerzos de Dios de ablandar su corazón? Tenga el valor de ser diferente, escuche la voz de Dios, sálvese de esta perversa generación antes que suene la última trompeta y no haya más oportunidad de arrepentirse.
Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz.
Nombre sin igual, nombre sin igual.